Y es lunes, así que tenemos con nosotros a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues bien, aquí seguimos.
Ahí seguís, ¿no? Trabajando. Mucho. ¿No te coges vacaciones, mujer, o qué?
Pues vamos a ver si podemos en agosto, si nos dejan los nuevos ERTEs.
Ah, bueno, esa es otra.
Sí.
Que no habéis terminado de uno, no, si ya estáis con otros, ¿no?
Ahora estamos con los otros, sí. Y con los de colea de lo anterior, sí, sí.
Bueno, hoy te tengo que avanzar y a los oyentes que hay menos ERTEs que otros días en cuanto a las consultas de los oyentes.
Sí, se van arreglando las cosas. Hombre, ya deben quedar pocos casos. Los que queden, por favor, que nos avisen, que nos lo digan, que se pongan en contacto con nosotros, porque vale, hay que arreglar los casos que quedan, que tienen que ser pocos.
Venga, pues entonces vamos a recordarles también los caminos que tienen a través nuestra para... Y nosotros intentaremos facilitaros los casos que nos vayan apareciendo.
Pues
Andrea, ¿qué caminos tenemos?
Pues mira, nos pueden escribir a madridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si aún sigues teniendo dudas, consultas, preguntas, nos puedes enviar unas notas de voz al 652-868099. 652-868099.
¿Nos puedes enviar notas de voz? No, nos debes enviar nota de voz. Hoy, precisamente, tenemos bastantes notas de voz. Todas las consultas, de hecho, son notas de voz. Así que, si te parece, María José, pues vamos a escuchar la primera.
Venga.
Hola, buenas tardes. Tengo una duda sobre prestaciones. Yo fui trabajadora por cuenta ajena y tengo un paro acumulado. Y hace más o menos un año me di de alta como autónomo. Lo que quería saber es si me acojo a la prórroga esta de cese de actividad, ¿pierdo el paro que tenía acumulado como trabajadora por cuenta ajena?
A ver, María José.
Pues mira, una buena pregunta. Pues no, no se pierde. Estamos hablando de cotizaciones a contingencias distintas. Entonces, hay que tener en cuenta, para saber si se pueden utilizar cotizaciones a desempleo, una cosa. Vamos, primero decir que la prestación por cese de actividad, ahora la ordinaria, que efectivamente ya sí que va a tirar, como decía ella, de las cotizaciones, es decir, se van a consumir esas cotizaciones que durante la prestación por cese de actividad extraordinaria no se consumían. Bueno, pues ahora sí se van a consumir, pero no se consumen las cotizaciones a desempleo. Esas están ahí. Entonces, lo que decía, la regla para saber si voy a poder utilizar mis cotizaciones por desempleo es que se van a tener en cuenta todas las cotizaciones a desempleo de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, salvo que se hayan utilizado. Es decir, si yo a fecha de hoy estoy trabajando, soy autónomo, Y tiro de mis cotizaciones del cese de actividad, de la contingencia del cese de actividad, mis cotizaciones por desempleo no se están utilizando. Dentro de un año yo he tenido un trabajo de 2 meses o de uno o del tiempo que sea, de cuenta ajena, por cuenta ajena, pues entonces cuando termine ese contrato tengo una situación legal de desempleo, miro todos los 6 años anteriores desde esa situación de desempleo y esa las puedo utilizar para pedir una prestación. O sea, en esa situación tendría 1 mes trabajado, pero como he tenido cotizado los 6 años anteriores X tiempo, pues me da derecho a cobrar una prestación contributiva. Así que los 6 años anteriores si no se han utilizado.
Sí, pero que en cualquier caso tendría primero que trabajar otra vez por cuenta ajena, sí, entiendo.
Sí, en este caso sí. Eso es lo que quería también un poquito decir. Como tú bien has aclarado, tiene que haber vuelto a trabajar por cuenta ajena, tener situación legal de desempleo y de esa manera, en el momento en que se queda en desempleo, puede activar las prestaciones, pero desde una situación de desempleo, lógicamente. Este caso no es desempleo, este caso es cese de actividad.
Claro. Vale. Muy bien, pues yo creo que ha quedado aclarado y tenemos la siguiente.
Hola, buenos días. Mira, yo quería saber, porque no hay manera de poder contactar con el teléfono del SEPE, y a mí el 23 de agosto se me termina el subsidio de paro, y como no me puedo jubilar hasta el abril del 21... La Seguridad Social, cuando fui en marzo, me dijo, no se preocupe, que el SEPE ya le consta que usted no puede jubilarse y no ha de llevar ningún papel, pero pida ahora para julio, como pasa todo esto de la alarma. Y yo solo he podido mandar como un formulario para una presolicitud, tampoco bien sé si es esto. Entonces, claro, si el 22 ahora de julio yo no puedo presentar nada más, ¿Quién me dice a mí que esto después dice que ha pasado de plazo o que no me lo concede?
Bueno, pues alguna contestación, María José.
Vale, yo entiendo que lo que quiere pedir es el subsidio para mayores de 52 hasta que llegue su edad de jubilación. Eso es lo que quiero entender de sí. Lo que consulta, ¿no? Bueno, pues vamos primero con la parte de plazos. Hay que aclarar una cosa de los plazos, que ya funcionan, y de las solicitudes. Primero, que el envío de la presolicitud interrumpe el plazo de presentación. Y eso sí, hay que conservar el justificante de ese trámite. Segundo, la cita previa también interrumpe el plazo para solicitar, ese de los 15 días, pero siempre y cuando se acuda ese día y esa hora que se le ha asignado a la cita. Y también, que esta es novedad ahora, interrumpe el plazo el intento de solicitar cita previa, que eso está pasando ahora, sobre todo en las oficinas de Madrid, que es que ya tenemos ocupadísima la cita hasta octubre, prácticamente, y entonces ha tenido que cerrarse la cita previa, y lo que hace el sistema es que devuelve un justificante de usted ha intentado hacer una solicitud de cita. Eso también ayuda porque interrumpe el plazo, y entonces hace que no nos quedemos fuera de plazo y luego perdamos derecho por haber solicitados temporáneamente. Bueno, si intentamos pedir cita previa y no hay temporalmente, porque la oficina tiene todas las fichas asignadas ya hasta fin de septiembre o hasta incluso octubre, pues nos va a salir ese justificante de intento de petición de cita. Ese justificante hay que guardarlo, como hay que guardar el justificante de presolicitud y el de cita previa. Esto es importante para no tener ningún problema. Y ahora con la consulta específica. Si lo que quiere cobrar, lo que quiere solicitar es el subsidio para mayores de 52 años, tiene que hacerlo una vez que ha terminado la prestación contributiva y ha transcurrido el mes de espera. Con lo cual, si nos está diciendo que termina la prestación el no sé qué día de agosto, el 23 de agosto...
El 23, sí.
Sí, ¿no? Pues, sí. Claro, del 23 de agosto al 23 de septiembre, mes de espera. El 24 de septiembre es cuando puede solicitar. Entonces, si va a pedir cita previa y le va a dar para septiembre, pues bien, pero después del 24 de septiembre. Si ha enviado, como parece que dice, una presolicitud, esa presolicitud no le sirve, porque le va a contactar un gestor en los próximos días, en la semana próxima, 10 días máximo normalmente, y le va a decir, usted ahora no puede solicitar nada porque está cobrando una prestación contributiva. Tendrá que solicitar cuando haya pasado, haya transcurrido el mes de espera. O sea que esa presolicitud no le va a valer más que para que el gestor le llame para decirle que no tiene derecho ahora mismo a nada porque está cobrando una prestación contributiva hasta el 23 de agosto.
Siguiente pregunta.
Hola, buenas. Yo he cobrado más dinero del que tenía que cobrar por el SEPE y me han dicho que tiene que llegarme una carta. Lo que pasa es que el domicilio, tendría que cambiar el domicilio porque yo no sé qué domicilio tiene el SEPE ahora mismo mío. Entonces, era para saber cómo puedo arreglarlo para devolver el dinero que me han pagado de más y a ver si cómo puedo hacer para cambiar el domicilio. Gracias.
Bueno, yo, María José, lo primero que te tengo que decir es que me encanta este tipo de consultas porque, desde luego, hay gente honrada por el mundo.
Sí, en el sentido de que... Eso está muy bien. Nos está llamando mucha gente y escribiendo mucha gente diciendo, he cobrado de más, yo he empezado a trabajar el 26 de junio y he cobrado todo el mes, 4 días, o que he cobrado un mes entero, tal, y la gente se pone en contacto porque también se preocupa porque ya no solamente que la honradez es verdad que eso bonito, es que además es una cosa incómoda de tener, porque es no me lo puedo gastar, lo tengo ahí guardado, me lo va a pedir el SEPE en algún momento, pues sí, lo vamos a pedir. Bueno, pues es verdad que para la devolución de los cobros indebidos el SEPE remite una carta que informa no solo de la cantidad que hay que devolver, que esa la tenemos que calcular nosotros, en el caso de que se haya cobrado de más, sino también de cómo se devuelve, que es a través de una cuenta de Banco España. Entonces, efectivamente, le tiene que llegar una carta. Ahora, si su domicilio no es el actual, pues para el cambio de domicilio tiene que acudir a la oficina de empleo, no a la de prestaciones, porque son las oficinas de empleo, la parte de la comunidad autónoma, quienes actualizan los datos del trabajador. Entonces, en este caso, puede ser la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid precisamente ha puesto a disposición de todos los trabajadores el listado de todos los teléfonos de sus oficinas, los correos electrónicos, que eso ha estado muy bien, para consultar si puede ir a la oficina, si tiene que pedir cita o no. Bueno, así que consulten la web en Madrid.org, en demanda de empleo, la oficina que le corresponde, les llama o les manda un correo electrónico y les dicen, usted tiene que pedir cita, le damos esta, o puede venir a hacer ese trámite este día, o incluso le va a decir, pues la dirección que nos consta de esta persona o suya es esta. ¿Es correcta? Pues sí, pues estupendo, no tiene que hacer nada.
Es más, apunto yo, ya que comentas esa circunstancia, María José, que si tienen usuario y contraseña en la web del Servicio Regional de Empleo de Madrid, podrían ellos comprobar. Lo digo porque mucha gente para la Seguridad del Paro la tiene. Entonces, bueno, pues si es el caso de este oyente, pues tendría la posibilidad de entrar con su usuario y contraseña, mirar el domicilio que tiene reflejado e incluso cambiarlo. O sea, que lo podría hacer todo solamente con que tuviera usuario y contraseña.
Ah, pues mira, esa no me la sabía yo.
Pues sí, pues te lo digo yo. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José.
Estupendo.
Hoy es un día en el que, además de las consultas del SEPE, vamos a proporcionarte bastantes oportunidades de empleo. Después de la de Getafe llegará al final del programa la de Valdemoro, pero es que ahora tenemos que volver a hablar con María José. María José, muy buenas.
Hola.
De nuevo.
¿Seguimos?
Sí, seguimos porque todavía tenemos bastantes consultas, así que vamos a por ellas, claro.
Hola. A ver, hasta hoy no he cobrado el ERTE desde el mes de marzo. Gracias al programa, ya sé que esto se ha debido a que me han hecho ERTE en dos empresas, ya que el sistema solo ha admitido a la primera empresa. Y bueno, la segunda tiene que hacerse de manera manual y hasta ahora no se ha hecho. Entonces, bueno, sigo esperando el ERTE. Por otro lado, y a lo que va mi pregunta, es que el 30 de junio yo he terminado el contrato con esta segunda empresa, que es una academia de idiomas. Entonces, el día 19 de julio terminan mis vacaciones. En un año normal, a partir de ese día en que terminan las vacaciones, uno tiene 15 días hábiles para solicitar la demanda de empleo en el INEM y el paro en el SEPE, ¿no? Entonces, yo he sacado cita con el SEPE para el día 10 de agosto, en el que pretendo solucionar el tema de mi ERTE, porque como veo que va tan lento, pues tengo que ir, ¿no? Y no sé si también puedo además solicitar el paro ese día. La pregunta que tengo es, entonces sé que para solicitar el paro necesito antes tener la demanda de empleo activa. Entonces tengo que conseguir esta demanda de empleo después del 19 de julio que terminan mis vacaciones y antes del 10 de agosto, ¿verdad? ¿Y cómo hago esto? Tendría que ir que tratar de pedir cita también para ir a solicitar la demanda de empleo o se puede hacer online. Necesito orientación, por favor.
Bueno, pues aquí en el fondo, aunque ella hace una pregunta, hay mucha materia que tratar.
Sí, mucha. Lo primero es que dice, necesito orientación, se lo sabe de maravilla, o sea, me ha encantado.
Bueno, y además, que no se escucha, o sea, que has visto que ha dicho que gracias al programa se sabe por qué no ha cobrado el segundo ERTE.
Sí, sí, qué bien. Bueno, pues aquí viene la primera cuestión. La prestación de los dos ERTEs es algo que vamos a arreglar inmediatamente, o sea, que me voy a quedar con el caso y lo vamos a solucionar. Yo quiero que cuando ella vaya a la oficina con la cita previa, vaya a solicitar su prestación y el ERTE lo tenga ya abonado. Vamos a intentar que sea así. La segunda parte. Y esta es un poquito peliaguda. Para solicitar la prestación por fin de contrato tiene una cita de agosto, vale. Pero cuidado, porque si ella sigue en uno de los dos ERTEs, en un ERTE de una de las empresas que no ha dicho que haya terminado, solo que ha terminado en una, si sigue en ERTE en una de las empresas, que ya es en esa fecha, quiero pensar que vayamos a tener su prestación aprobada y debidamente, pues tendrá que elegir entre seguir cobrando la prestación del ERTE, que no consume cotización, o bien solicitar la prestación por el fin de contrato, porque no puede juntarlas. Esta sí consume cotizaciones y tendrá que optar por la prestación que más le interese. No se pueden juntar las dos. Se puede guardar la prestación del fin de contrato para cuando termine el ERTE, cuando tal, o puede cobrar la prestación por el fin de contrato si resulta que ese contrato es de un porcentaje de jornada mucho más alto y le va a dar, o sea, va a ser económicamente, le va a ser más interesante. Entonces, dependiendo sobre todo de la parcialidad que tenga en un contrato en el que está en ERTE y la del trabajo que ha terminado, pues tendrá que decidir cuál de las dos va a cobrar. Y luego, tercero, claro, la inscripción como demandante de empleo. Pues se puede inscribir, por supuesto, después de que pasen los días de vacaciones, que se lo sabe de maravilla. Y, bueno, en Comunidad de Madrid, te lo sabes tú mejor que yo. Puede hacer por internet, con DNI electrónico, con certificado digital, o bien puede contactar con la oficina de empleo en el listado de teléfonos y correos que decía antes, que está en la página web de Madrid ORG. Así que solucionar su prestación lo primero, la de los dos ERTEs. Lo segundo, acudir el día de la cita, pero teniendo claro que una de las dos prestaciones es la que va a cobrar. Y tercero, la demanda antes, a través de la
Comunidad de Madrid. El servicio regional, eso es.
¿Puedo dar un apunte?
Venga, sí, Andrea.
Sí, si lo hacen de manera telefónica, que se cercioren de poner bien el código postal, porque en algunas ocasiones hay varias oficinas y a lo mejor no van a la indicada a la que le corresponde.
Vale, pues esto es interesante también, sí. Sobre todo, pues eso, cuando hay en lugares dos oficinas cercanas.
Sí, Getafe, por ejemplo, sí. Sí, sí, claro. Puede ser.
Bueno, pues vamos a la siguiente.
Sí, buenos días. Les quería comentar, a ver, porque yo es que no me aclaro con esto, a ver si me podrían ayudar. Bueno, se lo voy a resumir. Yo me quedé en paro, me echaron del trabajo el día 16 de marzo. Entonces yo desde ahí estuve sin cobrar nada hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo me ingresaron la prestación por desempleo y lo cobré, ¿no? Y justo yo ahí, en ese periodo de tiempo, desde el 16 de marzo al 3 de mayo, que le digo que cobré, estuve echando unas horas con una ETT descargando en el Mercamadrid. Vale, pues como le digo, el 3 de mayo me pagaron la prestación por desempleo y justo, no, pues el 4 o el 5, al día siguiente o a los dos días siguientes, me pagó lo de la ETT. Vale, pues yo cogí y seguí trabajando, yo pensando que el día de entre el 3 al 10 de junio iba a cobrar otra vez el paro, que al final he echado muy pocas horas en el periodo de tiempo y no van a pagar el paro. Entonces yo, como el SEP estaba cerrado y no pueden informarme y por internet no podía hacer porque no tengo las claves del DNI ni nada de eso, me dijeron en la ETT que era porque al yo estar trabajando y que tenía que mandar un justificante al paro, y entonces claro, como yo eso no lo sabía porque es la primera vez que cobraba el paro, pues no lo hice y me han quitado el paro. Entonces, ¿cuál es mi situación? Pues que ahora me han dado cita para el 13 de agosto. ¿Qué pasa? Que el 13 de agosto ya te vas a cobrar al 10 de septiembre. Entonces, yo me he tirado junio, julio, agosto, 3 meses sin cobrar. Entonces, mi duda es si a lo mejor si voy, aunque tenga la cita el día 13, si voy antes para ver si lo puedo gestionar para cobrarlo el 10 de agosto.
Bueno, María José.
Pues vaya. Que al estar cobrando una prestación y uno se pone a trabajar, la prestación se interrumpe. Es, además de eso, es que es una obligación del trabajador comunicar que se pone a trabajar. Y así lo pone en la documentación de la solicitud que firmó. Lo que pasa es que no nos la leemos. Y eso es así de toda la vida, vaya. Pero bueno, incluso ocurre que habiéndose dado esta situación, si se va a la sede, a la página web del SEPE, pues podría haber solicitado, aun estando cerradas las oficinas, por la web y también sin tener certificado digital, que dice que no tiene, que mucha gente lo ha hecho así. Informándose en la página del SEPE, habría averiguado cómo se hace a través de la presolicitud. La presolicitud se está utilizando muchísimo, sobre todo desde que no había atención presencial, que para eso se creó, de hecho, y podía haber solucionado su problema o haber tardado 15 o 20 días en solucionar su problema y no 2 meses y ahora serán 3, porque no se podía hacer nada en este caso. O sea, suerte que tiene cita para el 13 de agosto, porque es que la cita ya está en septiembre y casi octubre, sobre todo en las oficinas de Madrid. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer? Pues si quiere puede intentar enviar una presolicitud de reanudación de la prestación, que es lo que tiene que hacer, solicitar reanudar la prestación, pero yo no creo que se vaya a tramitar antes de la cita que tiene el 13 de agosto, porque ahora mismo hay en espera de tramitación todavía, al menos en Madrid, bastantes presolicitudes. Pero bueno, lo puede intentar si quiere, por si se le reanuda la prestación antes del cierre de la próxima nómina. Me parece muy difícil porque ya digo que hay bastantes en espera. Y claro, lo que sí le aviso es que sin cita previa no le van a poder atender en su oficina de prestaciones por una cuestión de control de aforo que se lleva rigurosamente. O sea, si no tiene la cita para ese día, no le van a atender. Que se ahorre ir a la oficina porque no van a poder atenderle, porque están obligados a no atenderle y atender solamente a la gente que está llamada a ese día y a esa hora. ¿Qué problema? Que sí, que se va a ir a septiembre posiblemente a cobrar. Pero claro, hay que saber lo que uno firma, hay que saber qué pone la documentación de la solicitud que ha cumplimentado.
Bueno, pues en cualquier caso sirve para otros muchos que puedan estar en circunstancias parecidas para que lo sepan cómo hay que actuar. Venga, vamos con la siguiente.
Tengo un problema. Hace días que estoy llamando al SEPE para pedir cita previa para renovar la declaración de rentas anuales para seguir percibiendo el subsidio de mayor de 52 años. No consigo contactar con nadie y no puedo conseguir cita previa. ¿Cómo debo hacer?
Pues esto también es muy bueno. ¿Por qué? Porque precisamente ahora ya ha dejado de prorrogarse automáticamente el subsidio de mayores de 52 años sin necesidad de la comunicación anual de rentas. Entonces ya sí que hay que comunicar las rentas, es decir, que tiene que comunicar rentas a partir de hace 15 días, tiene que informar de sus rentas nuevas. Entonces, es fácil de todas maneras, porque si no puede ir a la oficina porque no tiene cita, si no puede recibir atención telefónica porque los teléfonos siguen bastante, bastante saturados, pues puede remitir un escrito a través del registro electrónico, lo dirige a la dirección provincial del SEPE que le corresponda, que será Madrid o será la que sea, y adjunta la documentación que considere necesaria, si ha tenido algún cambio en sus rentas o lo que sea que tenga que comunicar. Lo escanea y lo presenta. También puede presentar ese escrito y toda la documentación que necesite en una oficina de asistencia al registro. Y ya a ese sí lo dirigiría a la oficina de prestaciones que le corresponde por código postal, como decía antes Andrea. Que depende del código postal, que sea uno o que sea otro. ¿Sí? Entonces, la dirección de las oficinas las tiene en la página web del SEPE, en oficinas, que es una opción que está en la página principal, abajo del todo al pie, pone oficinas, pues ahí entra, mete su código postal, le dice la oficina que es, le da la dirección y ahí es donde entrega esa documentación. O sea, que o registro electrónico o registro físico, pero puede entregarlo.
El registro físico, vamos a matizar, que puede ser el registro de su ayuntamiento, de su junta de distrito, de cualquier registro público, en definitiva, ¿no?
Ministerio.
Para que lo dirija a esa oficina que le comentaba María José. Pues vamos rápidamente con la última.
Hola, buenos días. Estoy en un ERTE desde el mes de marzo. Me acaban de operar y me gustaría saber qué tengo que hacer para tramitar mi baja. ¿Dónde me debo dirigir? ¿A quién debo mandársela? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, ¿qué le contamos?
Pues primero todo que se cuide y que se recupere pronto, por supuesto.
Sí.
Segundo, pues que puede enviar el parte de baja médica a través del registro electrónico o del registro físico, lo que estábamos diciendo antes, esas oficinas de asistencia al registro que estaba repasando, pues eso es. Si es un ERTE de una empresa que tenga la incapacidad acordada con una mutua, entonces es la empresa quien va a comunicar en los ficheros estos mensuales que hemos contado alguna vez, en los que se informa de los periodos de actividad de cada trabajador, pues que la situación de actividad de esta trabajadora es IT. Esos son unos códigos que la empresa lo pone y entonces ya ellos se ocupan también de que cobre a través de la mutua. Ahora, si ella cobra, o sea, si ella normalmente en una situación de incapacidad, de baja médica, cobraría del INSS, pues entonces le vamos a pagar nosotros y lo que tiene que hacer es enviarnos a nosotros el parte de baja que es lo que le estaba diciendo que tenía que enviar a través del registro. Y ante la duda, si tengo mutua, si mi empresa tiene mutua o es el INSS o quién me tiene que pagar a mí la incapacidad temporal, pues nos lo manda a nosotros y nosotros ya trabajamos con ellos.
Perfecto, pues ha quedado también muy claro. Así que María José, que muchísimas gracias, que un placer como siempre. Y que la pues semana placer, que viene sí. Ya te vamos a dar vacaciones.
¿Me dais vacaciones?
Por nuestra parte, por lo menos. Luego ya con el SEPE ya te las contiendes tú.
Iba a dar yo el teléfono de mi jefe, me casi. Bueno, yo creo que me queda un poquito, pero ya no me queda tanto.
Bueno, pues un abrazo, María José, gracias.
Un abrazo a los dos, adiós.